Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, comparan el ritmo de la reconstrucción que vio Puerto Rico tras el huracán María con la que experimentó Luisiana luego del huracán Katrina. Además, crece la expectativa ante la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Puerto Rico. Y te contamos cómo el alto volumen de viajeros en Semana Santa podría causar limitaciones en los aeropuertos. Hoy es jueves, 21 de marzo. La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, también conocida como CORE3, preparó una comparación que arrojó las principales diferencias entre el ritmo en el que se manejó la reconstrucción luego del huracán María con la del huracán Katrina. En síntesis, el informe reflejó que la reconstrucción en Puerto Rico ha sido más ligera que la que se vio en el estado de Luisiana luego del ciclón. Manuel Guillama Capella reseñó esta información y ahora nos amplía. Manuel, buen día.
Buen día, Valeria.
Cuéntanos, ¿cómo CORE3 comparó el ritmo en el que se manejó la reconstrucción del huracán Katrina con el del huracán María?
Pues de acuerdo con el director ejecutivo de CORE3, Manuel Lavoy, se examinaron tres indicadores de lo que fueron los respectivos procesos de reconstrucción, uno de ellos siendo la cantidad de proyectos aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia en ese periodo de 6 años luego del desastre natural. Hay que aclarar, ¿no?, que cada proyecto puede incluir más de una obra, es decir, por ejemplo, un proyecto que sea aprobado por FEMA puede incluir trabajos en dos canchas, por ejemplo, o la reparación en dos instalaciones. Así que bajo esa medida, la BOE indicó que relacionado con el huracán María, FEMA llegó a aprobar 10.855 hojas de proyecto versus 5.727, es decir, básicamente la mitad que recibieron el visto bueno de la entidad federal en los primeros 6 años luego de Katrina. También el análisis que preparó recientemente el CORE3 aborda el porcentaje de proyectos que fueron completados en cada una de las jurisdicciones. En el caso de Puerto Rico aparecía con un 52% contra un 50% de Luisiana, aunque cabe destacar que no se nos proveyó el dato de los números crudos que conforman esos porcentajes en cada uno de los distintos escenarios. Así que es una información que no pudimos incluir en el reportaje, que hubiera arrojado luz sobre cuán marcado o la diferencia entre los respectivos procesos de reconstrucción. Y por otra parte, la BOE informó que en ese periodo de 6 años en Puerto Rico, FEMA desembolsó en Puerto Rico unos 6.714 millones para trabajos de asistencia pública, que se componen tanto de trabajos realizados en el contexto de la emergencia, en la respuesta directa al huracán, como en trabajos de obra permanente, en proyectos más a largo plazo. Esa misma cifra, en el caso de Katrina, ascendía a 6.610 millones, es decir, con una diferencia de básicamente 100 millones, si bien es cierto que el CORE3 reconoció que no se estaba ajustando para la inflación que ha habido del momento en que se comenzó la reconstrucción en Luisiana al momento en que se está dando actualmente la reconstrucción en Puerto Rico. Así que cuando uno hace ese ajuste por inflación, según la calculadora del Departamento del Trabajo Federal, el número relacionado con Katrina aumenta a casi 9 mil millones. Así que hay una diferencia todavía que el monto que nos informó la BOE respecto al proceso en Puerto Rico todavía no alcanza.
¿Y existe algún reto que ha persistido hasta ahora desde la experiencia con el huracán Katrina?
Sí, de hecho, la BOE menciona que las normativas y reglamentos con los que opera la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se han tornado más estrictos desde que comenzó el proceso de recuperación luego del huracán Katrina. Por ejemplo, él menciona que en aquel entonces los desembolsos o una porción de los desembolsos se hacía de manera automática luego de que el Estado recibía la asignación de parte de FEMA, y en el caso de Puerto Rico, cuando comenzó la recuperación luego de María, eso no estaba contemplado, y no fue hasta los pasados 2 o 3 años que el CORTRE llegó a un acuerdo con FEMA para el programa que se denominó el Working Capital Advance, mediante el que se adelanta un 25% de los fondos asignados para determinada obra, y según el subrecipiente, es decir, la agencia, el municipio que está trabajando con el proyecto, avanza en la ejecución del proyecto, se le van haciendo adelantos adicionales de un 25% sobre lo que ya se había gastado. Así que en ese sentido él entiende que Puerto Rico tuvo unos retos adicionales en términos del flujo de fondos respecto a lo que fue el mismo trámite en Nueva Orleans y en el estado de Luisiana luego de Katrina. Y obviamente también aludió a los problemas que ya se han reseñado ampliamente, como la falta de mano de obra y de contratistas para ejecutar los proyectos de reconstrucción, así como el mismo tema de la inflación que... dado que la mayoría de los proyectos en Puerto Rico se asignaron bajo un programa que dispone unos costos fijos para los proyectos que no se pueden enmendar luego de que son asignados, no necesariamente esos fondos son suficientes para llevar a término cada uno de los proyectos ante los aumentos en los costos de que pueden ir desde mano de obra hasta de materiales y equipos que son necesarios para adelantar las miles de obras que están distribuidas alrededor de Puerto Rico, y que reconoció que todavía no hay una solución práctica a cada uno de esos retos.
Manuel, muchas gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria, y a toda la audiencia que estuvo atenta en diario.
A continuación, Puerto Rico se prepara para la visita de Kamala Harris, pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
Puerto Rico recibirá mañana a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en lo que se convertirá en la segunda vez que una persona en ese cargo visita la isla tras la llegada del huracán María. Harris, primera mujer en la posición número 2 del gobierno estadounidense, estará unas horas en Puerto Rico en la mañana antes de salir hacia Florida. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., José Delgado, se une ahora a la conversación para ofrecernos los detalles. José, bienvenido.
Hola, saludos.
¿Qué tiene planificado Harris de cara a su visita en Puerto Rico?
Bueno, no han dado los detalles del calendario formal, pero es evidente que se ha dicho que ella viene a un poco acentuar el trabajo que consideran ha hecho la administración de Joe Biden en torno al proceso de recuperación, ¿verdad? No es un secreto en comparación con la administración de Donald Trump. Se desembolsó más dinero, está también por ahí el proyecto de los paneles solares del Departamento de Energía. Así que viene un poco a resaltar eso y las asignaciones que se han hecho de leyes como la del rescate económico, la de reducción de la inflación que tiene fondos para el cambio climático y el proyecto de infraestructura que asignó cerca de 2.600 millones a Puerto Rico. Va a haber, a su vez, un evento de recaudación de fondos que se conoce, organiza el inversionista Nicolás Prouty. Ha sido él un gran recaudador para la campaña demócrata, así que no es sorpresa, y no es sorpresa tampoco de que un vicepresidente o un presidente de Estados Unidos en su viaje a Puerto Rico aproveche para recaudar fondos. Es lo que hizo, por ejemplo, Richard Cheney, el vicepresidente, cuando vino hace 20 años, en el 2004, como número 2 del gobierno de George Bush. Es lo que hizo Barack Obama en el 2011, cuando vino a visitar la isla y a tener eventos, pues incluyó también, antes de irse, un gran evento de recaudación de fondos en el Caribe Hilton. Así que va a haber un mensaje claro también a Estados Unidos, a la diáspora.
¿Y qué pretende lograr la vicepresidenta con esta visita?
Pues yo creo que evidentemente, ¿verdad?, que ellos resaltar lo que ellos entienden que se ha hecho. Pero un año electoral, claro está, que el gran tema aquí es cómo proyectar ese trabajo de cara a las elecciones de noviembre, especialmente en Pensilvania, donde los puertorriqueños son la mayoría del electorado hispano, y considerado realmente el estado clave más grande de las próximas elecciones, sí, como ha ocurrido en las recientes elecciones, Florida sigue siendo un estado favorable para los republicanos. Sí, hay, obviamente los demócratas van a hacer algún esfuerzo en Florida, pero la meta de ellos real es ganar Pensilvania. Sin Pensilvania es casi imposible para los demócratas la reelección de Joe Biden, y el mensaje, las cosas que ella haga el viernes, unas horas aquí en Puerto Rico, pues va a ser realmente proyectado para ese electorado puertorriqueño en Estados Unidos y sobre todo, como mencioné, para el estado de Pensilvania.
José, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, saludos.
El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín ya comenzó con los preparativos para recibir el anticipado tumulto de viajeros que se espera de cara a la Semana Santa. Los principales destinos de entrada y salida, según Aerostar Airport Holdings, empresa que administra el aeropuerto, son las ciudades de Orlando, Miami y Nueva York, donde se concentra una gran cantidad de puertorriqueños. José Orlando Delgado Rivera trabajó esta historia y ahora nos cuenta lo que se puede esperar para la Semana Santa. José Orlando, saludos.
Saludos, Valeria, gracias por la invitación.
¿Cuáles son los números que estimó Aerostar en cuanto a la llegada de viajeros?
Para la Semana Santa, que inicia este próximo domingo, se esperan unos 30.000 viajeros diarios en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, lo que colocaría a esta instalación con unos 200.000 pasajeros cuando cierre la Semana Santa. Una de las particularidades de esta fecha religiosa es que coincide también con las vacaciones de primavera o Spring Break, que se celebra en Estados Unidos y otras partes del mundo. Así que esto genera pues una oportunidad ideal para muchos viajeros salir de Puerto Rico, pero también para llegar a la isla a disfrutar de las playas y los ofrecimientos que hay en el país. Se espera que estos números impulsen lo que son las estadísticas de Aerostar para el mes de marzo. Se espera que el mes entero termine con 1.1 millones de pasajeros, y eso sería una cifra que no se ha registrado en otro marzo en la historia del aeropuerto. El aeropuerto el año pasado cerró con 12 millones de pasajeros por primera vez en su historia, y desde que inició el año 2024 también está registrando más pasajeros que el año pasado, que ya fue récord. Así que esperemos que los próximos meses, según Aerostar, se continúe bajo esta tendencia de un número mayor de pasajeros llegando a Puerto Rico por diversas razones. La demanda acumulada que queda por la pandemia del COVID-19, esa gente que no pudo viajar por dos años y medio y que ahora quiere conocer el mundo, quiere conocer otras experiencias. También los esfuerzos promocionales y la cantidad de dinero que se está poniendo para promocionar a Puerto Rico en el exterior, y el crecimiento de aerolíneas como Frontier Airlines, que está poniendo mucho dinero en Puerto Rico y que incluso durante este verano va a abrir una base de tripulación en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.
Háblanos específicamente del aeropuerto. ¿Qué limitaciones podría traer este alto volumen de pasajeros?
Aerostar dice que las operaciones del aeropuerto van a continuar como de costumbre. Sin embargo, están exhortando a los viajeros a que lleguen mínimo 2 horas antes de su vuelo. También que corroboren a través de las aplicaciones móviles o los portales cibernéticos de las aerolíneas si sus vuelos están al día, si no han sufrido de alguna cancelación o de algún retraso, porque recordemos que a nivel de Estados Unidos se está viendo la misma tendencia, muchísima gente viajando, y ya la TSA, que es la Administración Federal en el Transporte, de Seguridad en el Transporte, ha dicho que esto es a nivel de Estados Unidos, así que no se esperan que hayan interrupciones, pero se recomiendan que vayan verificando con las aplicaciones móviles o las páginas web el estado de esos vuelos y llegando temprano para que puedan pasar por el proceso de seguridad de la TSA, que generalmente dura como máximo unos 30 minutos, pero en caso de que el aeropuerto esté atestado de personas, pudiese ser mayor el tiempo de espera, tanto para registrarse con las aerolíneas o para pasar por los puntos de seguridad.
José Orlando, gracias por tu informe.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.